tus artistas.
¿Tienes un proyecto musical? Queremos dar a conocer tu trabajo.
¿A qué suenan tus canciones? Envíanos tu música a musicamorelense@imrygt.org y deja que las y los demás te oigan.
La radio de Morelos suena a ti.
Si eres víctima o testigo de un delito, marca de forma segura el 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
La música muestra otro lado de la historia.
We don't need no education.
Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y en 2020, la música que llegó para quedar.
Lado B.
Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. Y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Los medios públicos de Morelos estamos en todas partes.
Ya no hay excusa para que no nos escuches y veas en cualquiera de las señales del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Programas en vivo, noticieros, programas especiales, conciertos, puestas en escena, deportes, los eventos artísticos, musicales y culturales más importantes en nuestra multiplataforma digital. Síguenos en nuestras cuentas oficiales del IMRI,
Twitter, Facebook e Instagram.
Y conoce lo que de manera cotidiana transmitimos. En YouTube, conoce los programas a la carta y transmisiones en vivo del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y navega en nuestra página de internet, www.imrit.org. Visítanos, síguenos y participa. ¡Hagamos comunidad!
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Y sin que nos diéramos cuenta, ya es 2 de mayo, hoy se conmemoran 210 años del rompimiento del sitio de Cuautla, por lo cual les damos la bienvenida a todos los que están escuchando los medios públicos del estado de Morelos. Habrá una transmisión especial en punto de las 10 de la mañana, tanto por la radio como por la televisión pública del estado, para que también estén tomando en cuenta esta transmisión especial que se hace desde el oriente de Morelos. Mientras tanto, todo el equipo de televisión y también técnico ya está desplazado allá en la heroica e histórica ciudad de Cuautla de Morelos, precisamente para llevarles los detalles de esta conmemoración. Dicho lo cual, sean bienvenidas y bienvenidos al Ojo de la Mosca a través del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Mi nombre es Hugo Tenorio. Sofía Ocampo, ¿cómo estás?
Hola Hugo, muy buenos días, muy bien, contenta de empezar esta semana y también, ¿por qué no?, iniciar ya el quinto mes de este 2022. Lunes 2 de mayo del 2022, son las 9 de la mañana con un minuto y ya pues bienvenidas y bienvenidas todas las personas que ya están sintonizando las frecuencias de la radio de Morelos. Y también ayer fue un día importante, la conmemoración del Día del Trabajo, así que pues qué mejor que muchas personas lo celebraron trabajando y otras por supuesto pues celebrando también en domingo. Así que, ¿qué te parece si iniciamos aquí en el Ojo de la Mosca? Hoy un programa bastante interesante, así que no se lo pierdan. Vamos con los avances.
supuesto, es lunes de Opus 2, conexión con la música, una colaboración de Suriel Vargas.
Lalo Lugo, arte contemporáneo hecho en casa.
Daniel Dorado, el último de su especie.
Rubén Flores y Gastón Aguilar, Cosalamotl, arte plumario.
Representación, presentación editorial Corazón de Arroz de la chef Linda Cruz Valderas.
Y como ya lo mencionamos, hay transmisión especial por el festejo del 210 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla.
Y en las propuestas musicales, Amadeus Mozart y también Hugo Alfvén.
Recordándole a toda la población que estamos en vivo desde Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de todas nuestras frecuencias emitidas en Cuernavaca a través del 102.9, en Jojutla 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas en FM, mientras que desde la banda de AM nos están sintonizando desde la heroica Cuautla en el 1390. También recordarles que tenemos teléfonos en cabina para que nos marquen al 777-243-6201, 777-243-6201 y 777-243-6202. Esos son nuestros teléfonos en cabina para que usted esté en constante comunicación. O si lo prefiere, también nos puede mandar un WhatsApp al número 777-350-8921, 777-350-8921. Además, en redes sociales nos puede encontrar como Instituto Morelense de Radio y TV y también la otra página, La Radio de Morelos, y por supuesto en la página de El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @radio_morelos e @imritv_morelos, y también en Instagram nos encuentra como radio_morelos e imrit_morelos, además también en nuestra página de internet, donde también nos puede estar sintonizando en vivo, www.imrit.org. Y aprovecho para saludar a todas las personas que ya están conectadas en el Facebook Live de El Ojo de la Mosca.
Vamos ahora con las efemérides culturales. Un día como hoy, de 1519, muere en Francia el artista italiano Leonardo da Vinci, pintor, escultor y científico, uno de los grandes maestros del Renacimiento, autor de la célebre Mona Lisa, así como de la Última Cena y la Adoración de los Reyes Magos, que deja inconclusa. Nace el 15 de abril de 1452.
Un día como hoy, pero de 1729, nace la zarina Catalina II la Grande. Promueve el desarrollo de la cultura del occidente de Europa en Rusia, por lo que mantiene un estrecho contacto con Voltaire y Denis Diderot, y presta apoyo financiero a escritores franceses. Muere el 17 de noviembre de 1796.
1772, nace el escritor Friedrich Leopold von Hindenburg, el Novalis, uno de los máximos representantes del romanticismo alemán, autor de los poemas de amor más amargos, místicos y nostálgicos de la literatura, como los himnos a la noche. Muere el 25 de marzo de 1801.
En 1857 fallece en París el poeta y dramaturgo francés de tendencias románticas Alfredo de Musset, autor de poemas líricos y obras dramáticas como Con el amor no se juega y Los caprichos de Mariana. Nace el 11 de diciembre de 1810.
1864, muere el compositor alemán Giacomo Meyerbeer, favorito del público parisino por la composición de óperas en el estilo gran ópera. Su obra más conocida es Les Huguenots. Él nace el 5 de septiembre de 1791.
En 1876 fallece el científico mexicano Leopoldo Río de la Loza. Sistematiza la farmacopea y presta excelentes servicios durante la epidemia de cólera que afecta a México en 1833. Nace en noviembre de 1807.
1892, nace el militar alemán Manfred von Richthofen, el Barón Rojo, jefe del escuadrón aéreo alemán en la Primera Guerra Mundial. Por sus más de 80 victorias, recibe la Cruz de Hierro de segunda clase, muere en combate el 21 de abril de 1918.
1897, nace el pintor español Gregorio Prieto Muñoz, perteneciente a la generación del 27 y académico honorario de la Real Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Muere el 14 de noviembre de 1992.
1926, en Nicaragua estalla la guerra civil que propicia la caída del presidente Emiliano Chamorro.
1957 fallece Joseph McCarthy, político estadounidense, impulsor del macartismo, proceso iniciado contra personas sospechosas de ser comunistas y considerado como una casa de brujas por sus métodos irregulares.
1959 nace Zoé Milagros Valdés Martínez, poetisa y escritora cubana. En 1997 se le concede la ciudadanía española. Funge como subdirectora de la revista Cine Cubano durante 5 años y es guionista del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica.
En 1972 muere John Edgar Hoover, director de la Oficina de Investigación Federal FBI, por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, de 1924 a 1971, y nace el 1 de enero de 1895.
En el año 2000, cerca de 5.000 judíos encabezados por los presidentes de Israel, Esther Weizmann, y de Polonia, Alexander Wasniewski, realizan en la ciudad de Auschwitz la Marcha de los Vivos en homenaje a las víctimas del Holocausto.
Y por último, en 2002, en Madrid, fallece el escritor, periodista y cineasta cubano Jesús Díaz, una de las personalidades más polémicas de la cultura de su país. Su obra literaria, traducida al alemán, francés, inglés y ruso, incluye títulos como Las palabras perdidas y Dime algo sobre Cuba. Nace el 14 de octubre de 1941.
Personaje del día.
Eugenio García de Nora. Nació el 13 de noviembre de 1923 en Magaz de Cepeda, España. Fue un poeta y crítico literario, uno de los genuinos representantes de la poesía social española de las décadas de 1940 y 1950. Es uno de los grandes poetas españoles del siglo XX y precursor de los creadores de la denominada poesía social de posguerra como Gabriel Celaya o José Hierro. Se licenció en la Universidad de Madrid en Filología Romántica. En 1944, junto con Victoriano Kremer y Antonio García de Lama, funda la revista literaria Espadaña, que aboga por una poesía de carácter social frente al clasismo y garcilanismo de algunos poetas de la posguerra. Con Pueblo Cautivo, de 1945 a 1946, de Nora inauguró la llamada poesía testimonial y de denuncia, que influiría en los libros posteriores de poetas como Gabriel Celaya y Blas de Otero. Fue profesor de la Universidad de Berna, Suiza, desde 1949. Desde sus inicios, escribió una poesía comprometida social y políticamente, a la que Dámaso Alonso llamó poesía desarraigada, cuyo máximo exponente es su libro España, Pasión de Vida, de 1953. Dentro de la situación sociopolítica de la posguerra española, la poesía de Eugenio de Nora está lleno de dudas, ansiedades, desgarros, aunque siempre con fe en el futuro. Hombre como pocos y solidario con las causas sociales, de Nora fue un viajero inalcanzable que siempre sintió nostalgia de la América Latina en que creyó y la que se encontraba cada vez al volver, más solidaria, más egoísta y en que la despoblación rural llegara a herir su sensibilidad, aunque creía que la situación se podía arreglar. Personaje con un sentido del humor casi británico que concluyó: estoy dispuesto a que la reivindicación de mi obra sea póstuma, porque no sería el único, pero si llega algo antes, mucho mejor. Fue galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras 2001. El poeta Eugenio de Nora, considerado uno de los creadores de la poesía testimonial o de denuncia, falleció el 2 de mayo de 2018 en Madrid, España, a los 94 años, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria.
Es lunes otra vez, es tiempo de escuchar Opus, tu conexión con la música de Suriel Vargas. Adelante.
Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. Bienvenidos, esto es Opus, tu conexión a la música. El día de hoy escucharemos el prólogo Obos Omnes del oratorio Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, de César Franck, interpretada en la voz por Andrea Victoria Rogel Martínez y en el piano por Gabriel Vargas Baena. César Franck nació en Lieja, Bélgica, en 1822. Fue compositor, organista y pedagogo naturalizado francés. Aunque reconocido como uno de los más destacados intérpretes de órgano de su tiempo, su aceptación como compositor fue tardía. Su primera obra importante fue Ruth, de 1845. Es importante rescatar que esta obra de César Franck, Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, es una composición recientemente descubierta. Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz se editó por primera vez 90 años después de la muerte de César Franck. Se desconocía la existencia de esta partitura hasta el año de 1955, cuando la Biblioteca de la Universidad de Lieja, ciudad natal de Franck, compró el manuscrito autógrafo, que anteriormente se conservó en una colección privada, que al parecer fue concebida para un oficio religioso. Probablemente Franck la escribió para la Semana Santa de 1860 y se refiere a las siete últimas frases que Jesús pronunció durante la crucifixión. Para el texto se basó tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los evangelios recogen estas siete palabras de Cristo en la cruz. El de Mateo y el de Marcos mencionan solamente una, la cuarta. El de Lucas relata tres, la primera, segunda y séptima. El de Juan recoge las tres restantes, la tercera, quinta y sexta. En la pieza se alternan partes polifónicas severas y rigurosas que evocan momentos de la tradición coral renacentista, con otras de fuerte impacto sonoro y emotivo, con evidentes referencias operísticas, dando a esta composición un carácter muy variado e intenso. A continuación, escucharemos el prólogo Obos Omnes, del oratorio de las Siete Palabras de Cristo en la Cruz, de César Franck, interpretado en la voz por Andrea Victoria Rogel Martínez y en el piano por Gabriel Vargas Baena. Acabamos de escuchar el prólogo Obos Omnes del oratorio Las Siete Palabras de Cristo en la Cruz de César Franck, interpretada en la voz por Andrea Victoria Rogel Martínez y en el piano por Gabriel Vargas Baena. Esperemos hayan disfrutado. Esto fue Opus, tu conexión a la música. Yo soy su amigo Suriel Vargas y nos escuchamos en la próxima.
Son las 9 de la mañana con 18 minutos y acabamos de escuchar Opus, tu conexión con la música con Suriel Vargas. Continuamos aquí en el ojo de la mosca y en el marco del aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla vamos a escuchar una cápsula que nos va a relatar acerca del exmuseo de Cuautla.
Esas se las ponemos ahorita. Recuerden, a las 10 de la mañana hay transmisión especial con motivo de los 210 años del rompimiento del sitio de Cuautla. Mientras tanto, parte del contenido de la noche de anoche de Esto es Morelos. Aquí está este reportaje alrededor de Lalo Lugo, arte contemporáneo hecho en casa. Escuchemos.
Yo soy Lalo Lugo, nací en Cuernavaca hace ya bastante, en 1984. Desde hace muchos años he vivido en el centro, aunque he crecido también cercanamente a Jutepec, ahí en la zona de los viveros. Mi familia a la fecha tiene una granja acuícola de producción importante y bueno, ahí crecí hasta la adolescencia. Después volví al centro y he vivido siempre aquí. Mi formación es autodidacta, aunque estuve un breve tiempo en el SEMA. Después estuve residente en el estudio de Ray Smith, en donde aprendí prácticamente todo lo que sé. Y pues esa es mi formación. Mi aproximación a la pintura fue desde niño. Mi mamá fue muy, muy cercana, muy amiga de John Spencer. Entonces, pues ahí siempre lo visitaba muy seguido y yo a veces la acompañaba. Entonces veía sus fabulosos cuadernos donde hacía dibujos y collage y todo esto. Y entonces esta fue mi primera cercanía. Ahí mismo tuve mi primer estudio, como desde el 2006 más o menos, estuve alrededor de 2 años. Ahí mismo en la Casona Spencer tuve mi primera exposición. Y desde entonces, que fue en el 2007, pues no he parado de producir.
El artista plástico Lalo Lugo nos platica desde su estudio en el centro de Cuernavaca sus orígenes para Esto es Morelos, su formación como pintor y también sus planes futuros.
Cuando fue eso, yo era muy niño, entonces pues no tenía idea de lo que veía, nada más sé que me interesaba. Pero después, ya estando ahí en la casona, pues obviamente conocí pues a gente que a la fecha son muy amigos míos, ¿no? Gente muy cercana y muy querida para mí, como Cisco Jiménez, por ejemplo, ¿no? Que en esa época era un joven a quien John Spencer coleccionaba, ¿no? Y un recordatorio de una búsqueda de conservar o recordar qué es Cuernavaca, ¿no? Es una barranca, ¿no? Y como no está a la vista, la gente se olvida de eso. La gente que llega no sabe qué significa a veces eso. En el centro de Cuernavaca está rodeado por una serie de barrancas que, te digo, se obvian y por lo mismo se olvidan, pero esto es lo que es el espíritu original de Cuernavaca ya desde hace mucho, desde que llegó Maximiliano como emperador. Él se dio cuenta de esto e hizo una serie de trabajos muy importantes para darle importancia a estas zonas, ¿no? Él inventó la zona del barro, por ejemplo, en el Salto Chico, que es una zona que debía ser la zona más importante de la ciudad, ¿no? Por todas sus características geográficas. En fin, Cuernavaca tiene mucho para ser muy importante, y yo tengo la esperanza de que Cuernavaca regrese a esa época de gloria que alguna vez ya tuvo la fortuna de vivir. Creo que mi primera comisión como un mural fue gracias a la sinergia que creó fabulosamente Isadora Escobedo. Logró una mancuerna por medio del FONCA y su programa de atención a jóvenes y públicos específicos. Entonces creó una colaboración que involucraba a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, al Ayuntamiento de la Ciudad de Cuernavaca y al Instituto de Cultura, en aquel entonces presidido por la maestra Marta Ketchum. Entonces me invitaron a hacer, junto con Gerardo Camargo, que ahora me parece que vive en Chicago o algo así, un mural en el entonces túnel del Puente del Mariachi, que está ubicado donde al final es sur de la Plaza de Armas, no, el final más bien oriental de la Plaza de Armas. Y creo que ese fue mi primer trabajo, fue muy grande, fue muy visto, muy recordado, y bueno, se vivió pocos años, después se perdió, pero a partir de entonces pues surgieron muchas invitaciones para crear murales. De hecho, a partir de ese mural, platiqué con Griselda Hurtado, quien está a cargo de Casa Tikal, Emilianos y Iguanas, que fue su primer restaurante, y donde hice un mural que fue el primero de muchos, y fue su aproximación al arte, este mural. Ahora ella es una de las principales coleccionistas de arte, no solo en el estado, sino en la región. Entonces, un ejemplo de ver lo que se logra con la sinergia, ¿no? Tengo una gran preocupación estoy un poco investigando y trabajando, experimentando con ya desde hace tiempo a partir de la sustentabilidad. Entonces, todo lo que produzco es a partir de cosas que sean o de segunda mano, o recicladas, o encontradas, o sabes, de generar la menor huella en el ambiente. Entonces estoy trabajando ahora, porque también hago producción textil. Entonces, todo lo que estoy haciendo ahora, procuro que sea a partir o por este camino. Entonces estoy trabajando mucho con pigmentos naturales que surgen de una mina ubicada en Azochiapan, ¿no? A partir de estos minerales de una mina de ocre que hay ahí, pues he generado los pigmentos que uso para mis murales, por ejemplo. Estoy trabajando con medios, te digo, que sean locales o que yo pueda producir. Entonces, esa es como mi preocupación actual, como lograr desarrollar sustentablemente un buen cuerpo de trabajo. Y bueno, en puerta vienen varias expos y bueno, tengo varios murales en proceso y en camino también, sobre todo en la Ciudad de México. La red social que más uso es Instagram, me pueden encontrar ahí como Lugo Lalo. También tengo otra cuenta que se llama Bazar de Lalo, en donde subo alguna de las prendas que fabrico, otras que encuentro y tal. En Facebook también me pueden encontrar como Lalo Lugo. Pues creo que sería todo. Te agradezco, Hugo, el espacio que brindas para aproximarme con la audiencia, y pues les mando un abrazo a todos los amigos que estén escuchando.
Ahí estaba el trabajo de Lalo Lugo contado en voz propia. Búsquenlo, parte también importante de la actividad artística y cultural, no solamente del centro de Cuernavaca, sino del estado de Morelos.
Así es. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos con nuestra primera propuesta musical? Un día como hoy, pero de 1786, nace en Viena, Austria, y además se estrena la ópera Las bodas de Fígaro de Wolfgang Amadeus Mozart. Al volver, habrá la presentación editorial del Corazón de Arroz de Linda Valderas.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
XHUVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio, al servicio de México.
Porta el escudo de la salud, usa cubrebocas, lávate las manos con agua y jabón, utiliza alcohol gel al 70%, mantén sana distancia, practica el estornudo de etiqueta, evita las aglomeraciones. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos.
Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir:
yo soy el INE.
Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos:
yo soy el INE.
Cuando voto y me identifico:
yo soy el INE.
Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras:
yo soy mi INE.
Porque mi INE nos une.
Sonorama. Lunes, 19 horas por la radio de Morelos. Música nueva.
Excuse me.
Escena mundial.
Excuse me.
Todos los géneros. Sonorama.
Excuse me.
Incansables y constantes, nuestras madres han forjado este país.
A ellas dedicaremos recuerdos, reflexiones y mucho cariño.
En la música, una gran mujer, Alejandra Ábalos, con su más reciente producción.
Este domingo platicaremos sobre el derecho a la lactancia, las madres migrantes y la salud de la mujer.
Y conoceremos a fondo a Laura Esquivel y su mundo interior.
Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Tu seguridad y comodidad son prioridad. Por ello, el gobierno de Morelos pone a tu disposición la nueva aplicación Mi Secretaría Virtual de Hacienda, donde podrás elegir pagar tu derecho vehicular o conceptos como refrendo anual, licencias de conducir, registro civil, impuestos estatales y federales y más. Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil. Fácil y rápido es pagar tus contribuciones.
Cuando la imaginación de un escritor emprende el vuelo para después aterrizar en el papel, cargado de pensamientos e ideas, deja tras de sí una huella permanente en su tinta.
En su tinta.
En su tinta. Tinta.
Una coproducción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Una invitación radiofónica a acercarse a la literatura y a sus autores.
Escúchalo todos los lunes a las 9 de la noche y su repetición domingo 6 de la tarde a través de
La Radio de Morelos.
Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud.
Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Ven a festejar este Día de las Madres con Susana Alexander, este 10 de mayo en Teopanzolco. Poesía, cuentacuentos, anécdotas y consejos que nos harán reflexionar y reír a carcajadas. Las mujeres no tenemos llenadero. Con Susana Alexander, este martes 10 de mayo. Boletos en boletia.com y en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Públicos del movimiento.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything, flowers, presents, and most of all, a wedding ring. He saw a sign for a stock car race, $1,000 prize it read. He couldn't get Laura on the phone, so to her mother, tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura I may be late. I've something to do that cannot wait. breaking ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace.
Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Parte del legado que estamos escuchando, en 1872 nace Hugo Alfvén, compositor sueco, y bueno, esto es un último de sus obras en la década de los años 50. Mientras tanto, estamos de regreso en El Ojo de la Mosca a través del 102.9 aquí en Cuernavaca y las demás frecuencias al interior del estado de Morelos. Como siempre, ya lo saben, la panza es primero. Así es que hay una presentación editorial maravillosa por parte de la chef Linda Valderas de el libro Corazón de Arroz. Chef, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por recibirnos. Pues muy contenta porque finalmente ya se llegó la hora de la presentación de este gran libro, que es el primer libro que Fondo Editorial de la Secretaría de Turismo y Cultura le hace honor al arroz del estado de Morelos.
Chef, qué maravilla. Quiero pensar que todos sabemos de más o menos de qué se trata, pero quiero que usted nos diga a detalle qué es lo que podemos encontrar, porque sabemos que nuestro arroz, el arroz morelense, pues es característico, pero no muchas personas saben pues la importancia que este tiene, y pues qué maravilla que tú lo puedas pues de alguna manera retratar a través de tu libro.
Claro que sí. Bueno, Corazón de Arroz está inspirado, para empezar el título, en lo que son las artesanías que tejen los pajareros en la zona oriente de Morelos. Esto es en Cuautla. De hecho, la portada es esto, un homenaje a estas artesanías. Y bueno, lo que podemos encontrar en Corazón de Arroz, pues es una historia de alguna manera breve, pero completa, de todo este proceso de la solicitud de una denominación de origen, de la historia de los molinos de arroz, de lo que son las características del grano, como en este caso la importancia del arroz integral, que es rico en nutrientes, y concluimos con un muy breve recetario, son 10 recetas, en la que participaron algunos chefs de otros estados de la República de gran trayectoria, y tenemos algunas recetas también que ahorita nos estamos dando a la tarea de pues esta nueva generación de cocineros de crear, ¿no? Mm. Tenemos lo que es cocina tradicional, que son los tamales de arroz de Jojutla. Tenemos lo que es la cocina contemporánea, en mi caso esta aportación mía que estoy dando a la cocina de Morelos, que son los pasteles de arroz. Y tenemos lo que es también la cerveza de arroz, que es esta nueva esta nueva propuesta que se hizo precisamente a raíz del libro. Ahorita ya de este proyecto ya es hace un poquito más de un año, y es un producto que existe, que se está vendiendo, y que la verdad yo me siento muy contenta porque nació de aquí, nació de las letras de Corazón de Arroz.
Muy bien. Oye, platícanos también desde tu experiencia, porque es importante, ¿no? Sabemos que hay varios chefs distribuidos alrededor del planeta que son originarios de aquí, del estado de Morelos. ¿Y hay comunión entre ustedes? ¿Hay un acercamiento? ¿O cómo se da también este tipo de trabajo?
Bueno, en este caso, mi perfil es de investigadora, entonces casi todos los chefs que son como mis cuates tienen este perfil de investigación. Algunos no son precisamente de Morelos, simplemente son chefs que tienen proyectos de alguna manera paralelos en sus propios estados. Por ejemplo, alguien que nos brinda una receta es la chef Alma Cervantes. Ella es de Sinaloa, ella es investigadora de su tierra, y ella nos aporta una receta. Justamente, como estábamos armando esto en pandemia, nos brinda una receta que ella recordaba en esa época de pandemia que cocinaban en su familia. Entonces es un arroz con almeja y raíz de cilantro, y no la da, y así tal cual fue el recordar esa cocina de extrañar, ¿no? Cuando estás encerrado en casa. Otra de las recetas que nos aporta es esta chica de Nayarit, que se me fue ahorita el nombre, y mira que es mi amiga, ella tiene su libro de la cocina de Nayarit, hizo toda una investigación, y nos aporta también una de las recetas de Nayarit, que es este arroz Cora, que es dentro de la comunidad Cora, que se celebra y utilizan esto en Semana Santa, preparan este arroz. Y pues así una que otra receta de estos grandes cocineros que son amigos y también pues son investigadores, ¿no? Mira, sí, brevemente aquí está lo que es la cerveza, aquí está lo que es mi aportación, que es el pastel de arroz. Tenemos aquí de Morelos a Chef Fernando Galván, el chocolatero, y él comparte conmigo una colaboración. Él hace chocolates con arroz para la arrocería, para mí, entonces lo invité a desarrollar una receta, hizo un helado. Aquí está el arroz con raíz de cilantro, aquí está el arroz con camarón seco, es Alondra Maldonado de Nayarit, Y aquí tenemos otra receta. Este es de Morelos, este es de la chef Ana García y está en Tepoztlán. Y tenemos acá otra gran chef que es Liz Galicia. Ella es de Puebla y nos da su receta, lo que son las tortitas de arroz. Es una receta súper deliciosa. Liz tiene una gran trayectoria. Acá hay un chef morelense joven que es Jesús Abraham Sánchez. Él ahorita es chef de un restaurante conocido en conocida Plaza Comercial.
Y lo digo del topar, que también la gente sepa dónde
es encontrarlo. De el Rincón del Bife, Rincón Bistro.
Ah, ok.
Sí, perfecto. Y Jesús es ahorita quien lleva la cabeza este restaurante.
De la cocina, muy bien.
Y la verdad es muy buena propuesta. De hecho, a mí me gustó mucho su receta porque es de los pocos que se atreven a cocinar con arroz integral. Entonces, hay mucho, como que mucha precaución, porque el arroz integral no es fácil. Claro. Si el arroz no es fácil, el integral menos. Entonces, bueno, tenemos aquí la receta de la maestra Carmen. Carmen es una gran amiga. Ella tiene un blog de cocina que ha sido considerado entre los más reconocidos de México. Ella vive aquí, en Cuernavaca. Aquí está la receta de los tamales de arroz, que es una receta de una productora arrocera que nos hizo favor de compartir su receta ya desde hace muchos años. Y aquí es donde inicia el recetario. Lamentablemente es muy breve, no ocupo más, pero pues es una ligera idea de lo que tenemos en arroz, tanto en Morelos como en México, ¿no? Tenemos lo que es el capítulo del arroz integral rico en nutrientes. Tenemos toda esta historia, que es el proyecto en el que estoy trabajando ahorita, que es el arroz en los recetarios antiguos de México, junto con el doctor Alberto Peralta de Legarreta. Y es mirar hacia atrás, mirar todas estas recetas que existían ya y que no necesitamos andar inventando cosas nuevas, sino claro, que hay que buscar nada más lo que nos está dejando la historia. Aquí está por primera vez ya en un libro la historia del taco de arroz y el taco acorazado.
Muy bien.
Me da muchísimo gusto porque no tienen idea. Yo desde hace mucho quería hacer un libro del taco acorazado.
Oye, y por fin, ¿dónde? Cuautla, Cuernavaca, Jiquilpan, porque nos lo peleamos también, ¿no?
Pues inicia en Cuautla, así tal cual, en las vías del ferrocarril, pero pues esto realmente es un taco de guisado que surge de manera simultánea en varios lugares, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque era la comida rápida de aquel entonces, claro, y el ir y venir de lo que es el ferrocarril da el origen a estos tacos de guisado. La particularidad de nosotros es que nosotros los llamamos acorazados.
Y
ya se volvió ícono de nuestra cocina popular, pero realmente es algo que sí se en toda la República.
Muy bien. Oye, importante también, ¿cuánto tiempo te tomó hacer esta publicación?
Bueno, pues ahora sí que estoy a la par de la denominación de origen. Ya con esto son 10 años que tuve la idea y el deseo profundo de querer hacer un libro. Y bueno, en 2018 por fin se pudo publicar mi primer libro, que fue Carlitos y las espigas de arroz. Ese fue un PACMIC, pero esto estuvo enfocado a los niños. Este pues ya es ahora sí que para los grandes y es pues de alguna manera, como les decía al principio, es de una manera muy breve toda la historia del arroz en Morelos, el ciclo del cultivo, su industrialización, esta parte de la entrega de la denominación de origen. Hay un capítulo en el que de alguna manera colaboraron investigadores del INIFA con la bióloga Leticia Tavitas, que es precisamente para que se conozca la gran labor que se realiza en el campo experimental Zacatepec, que es donde está el laboratorio del arroz, y pues todo lo que son la historia de cada uno de los molinos de arroz que existen al día de hoy, y pues la introducción, que es cómo inicia esta historia en lo que son las conferencias del doctor Juan Antonio Siller Camacho hace 10 años.
Muy bien. Oye, ¿dónde podremos encontrar este libro? Porque ya todos lo queremos.
El libro se presenta este miércoles a las 5 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce, en el Jardín Borda. Ahí tengo entendido que va a haber distribución de libros por parte de Fondo Editorial.
Porque son gratuitos, ¿no? Cuando
mientras Fondo Editorial los pueda repartir y los puedan ustedes conseguir, son gratuitos. A mí se me entrega una dotación de libros. Esas yo las saco a la venta porque de alguna manera como investigadora es de donde yo puedo financiar
más proyectos,
así es.
Muy bien.
Claro, pues todos a ir a esta presentación. La verdad es que yo lo tengo y ya quiero tomarlo porque se escucha bastante interesante y además que pues creo que es como una pues invitación al paladar, a también a la cocina, a crear estas recetas que vienen y sobre todo para conocer un poquito más de nuestras raíces, nuestros orígenes, sobre todo pues la gastronomía que nuestro estado tiene para ofrecer al mundo. Y pues mucho éxito en esta presentación y pues que todo mundo vaya.
Claro que sí, invitados todos, allá nos vemos.
Muy bien, pues ahí está la invitación, recuerden, miércoles 5 de la tarde en la M. Ponce.
Así es.
Del Jardín Borda. Mientras tanto, bueno, esto daría para mucho y mucho más. Linda, te agradecemos esta presentación, pero pues seguramente ya se estará platicando. ¿Quiénes estarán invitados contigo?
Para presentar el libro está el doctor Alberto Peralta de Legarreta, que es quien escribió el prólogo, y nos acompaña don Pepe Iturriaga, que bueno, también él me hizo favor ya desde hace muchos años de acompañarme a lo largo de esta investigación.
Muy bien, pues se pondrá candente el asunto alrededor de la comida morelense, que de nueva cuenta, pues nos da, ahora sí que realza el amor cívico, ¿no? Porque siempre lo hablamos, pero y de repente vemos que, por ejemplo, en Baja California, lo de la cerveza, lo de la cocina, la cuestión también en Ciudad de México, bueno, en cualquier otra parte del territorio nacional, y nosotros, bueno, y Morelos, ¿cuándo? Si sabemos que tenemos también excelente cocina, no solamente tradicional, sino en este caso de autor, y bueno, ahí está Corazón de Arroz, para que lo tengamos todos en nuestras casas.
Así es.
Muy bien. Chef Linda Valderas, te agradecemos mucho esta presentación.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
El Museo Exconvento de Tepoztlán es Patrimonio de la Humanidad desde 1994, como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las faldas del Popocatépetl. Los frailes dominicos iniciaron la construcción de este convento a mediados del siglo XVI, que al igual que otros de la época, consta de un gran atrio que ha servido de camposanto y de parque. El convento fue construido con piedras talladas unidas con mortero de cal, arena y aglutinantes vegetales. Aunque la construcción del convento parece simple, se ve agraciada por distintas pinturas sobre los muros interiores. Además, se debe mencionar que en la portada, entrada principal, se encuentra la Virgen del Rosario, a la que acompañan santos, ángeles y querubines, así como también escudos emblemáticos y el infaltable perro con la antorcha ostentan su presencia dominica. El exconvento de Tepoztlán es un edificio histórico representativo de la arquitectura religiosa en Nueva España. Construido a mediados del siglo XVI bajo la dirección de los frailes dominicos, hacia 1580 ya se encontraba en uso. Fue ocupado por esta orden hasta 1773, cuando pasó a manos del clero secular. Como resultado de la aplicación de las leyes de reforma, en 1857 se interrumpió la vida religiosa en el inmueble, que fue abandonado y temporalmente convertido en cuartel de las tropas del emperador Maximiliano de Habsburgo. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, nuevamente albergó al sacerdote encargado de la parroquia adjunta, pero con la revolución volvió a quedar en el abandono, con periodos de ocupación como cuartel de las tropas carrancistas y zapatistas. En 1935, el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, lo declaró museo y monumento histórico, y en 1939 lo entregó en custodia al recién creado Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. El edificio es de interés porque, además de su arquitectura, alberga un amplio centro de documentación sobre el estado de Morelos y en particular de este poblado. El conjunto conventual conserva vestigios del desarrollo de la vida religiosa en Tepoztlán, así como gran parte de sus aplanados y de sus pinturas murales originales. El interior del convento se caracteriza por tener hermosas decoraciones en las bóvedas y corredores que incluyen figuras geométricas y flores dedicadas a la Virgen, emblemas de la Orden Dominica, hojas de acanto y extraños reyes con cola de peces, entre otras figuras no identificadas, ya que era común que en aquel tiempo que las personas decoraran la iglesia y los conventos con dibujos que copiaban de los libros de época. También en este convento, igual que en otros de la Nueva España, en el centro del lugar hay un patio o claustro adornado con una fuente y un jardín en el que había árboles, es decir, naranjos y plantas de sombra, ya que los naranjos perfumaban el ambiente y simbolizaban la pureza. En la planta alta del exconvento se ubican las celdas o dormitorios de los religiosos, los baños y una biblioteca. Espacio exclusivo para los frailes al que pocas veces tenía acceso la comunidad. En 1993, estas últimas fueron restauradas por especialistas del INAH. En diciembre de 1994, fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, como parte de la ruta de exconventos de las faldas del Popocatépetl. Parte de la colección fue donada por los habitantes del pueblo de Tepoztlán, los cuales, a través de sus comentarios y participación en el proceso de conformación del museo, contribuyeron a definir los temas que en él se presentan. El museo se localiza en la planta alta del exconvento. Fue inaugurado el 26 de noviembre del 2000 y está integrado por 5 salas de exhibición en las que el visitante puede conocer diferentes aspectos de la historia y la cultura de los pueblos que vivían en lo que actualmente importante es el municipio de Tepoztlán, Morelos. Sus salas de exposición permanente fueron inauguradas en noviembre de 2000, si bien está abierto al público desde 1993. En 2022, las salas 1 y 2 se renovaron con una mirada actual, abordando el territorio de Tepoztlán como un paisaje cultural. Horario: martes a domingo de 10 a 17 horas. Teléfono: 739-395-0255.
Son las 9 de la mañana con 54 minutos. Nos despedimos temprano en esta ocasión porque les recordamos hay una transmisión especial ya en 5 minutos en punto de las 10 de la mañana, 9:59 desde el oriente de Morelos, la conmemoración de los 210 años del rompimiento del sitio de Cuautla. Hoy es 2 de mayo, así es que quédense en compañía de los medios públicos del estado.
Así es, Hugo, así que hasta mañana disfruten de esta transmisión en vivo que es bastante importante y toda la transmisión especial de este aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. Hasta mañana.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado
lo alcanza a ver el ojo de la mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Estás escuchando el servicio público del